Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Ya son las 12 y 5 minutos de la mañana. Es una hora estupenda para el aperitivo, por ejemplo, Ángeles Martín, ¿no? Muy buenas.
Darnos algo, un refresco, un algo de comer, tortillita, no sé, cualquier cosa. Si es que a estas horas hay mucha hambre. ¿Mucha hambre o mucha hambre?
Hay ganitas, ¿eh, Carlos Honorato?
Ganas de todo. Y sobre todo si es de comer y beber. Vamos, me apunto. ¿Dónde está la lista?
¿Dónde está la lista? Bueno, que recordamos, Carlos, a la gente que nos está escuchando, que tenemos una encuesta viva ahora mismo en Twitter, que es relacionada con el día que es hoy, 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud.
Podemos soltar un poquito la maldad, ¿no? Y decir, jóvenes, hay que despertarse y votar, ¿eh? Que vais un poquito en desventaja. Y es que, sí, es verdad, hoy lo hemos dicho, a primera hora, hoy es el Día Internacional de la Juventud y durante milenios se ha dicho que los jóvenes de cada época eran indisciplinados y que no respetaban a sus mayores. Además, también se han dicho cosas como que no leían y que no les gustaba mucho trabajar. Cosas así que hace 2.400 años ya pensaban las personas que no eran jóvenes. ¿Cómo crees que es la juventud de hoy en día? Pues en nuestra encuesta en Twitter, @buenosdiasom, mejor el 22%, igual el 22% y peor el 56%, o sea que pensamos que nuestros jóvenes de hoy en día son peores que nosotros.
Bueno, pues eso es desde la mirada de seguramente el que ha pasado ya por la experiencia de ser joven, porque la percepción que se tiene de lo joven normalmente varía y bastante en función de tu edad, ¿eh? Eso es así.
Es inversamente proporcional.
Es inversamente proporcional. Gracias, Carlos. Seguimos con eso.
Sí, sí.
Tenemos a Jesús Clemente, por cierto, en la calle.
Un joven muy preparado,
sobradamente preparado, para que recoja testimonios de los jóvenes que son generación Z, Ángeles, ¿eh? Ya vamos por la Z.
Ay, Dios mío, en esa encuesta no pueden llamar los padres para opinar de los jóvenes.
Todos pueden opinar.
Me lo apunto.
Incluso Jesús Fernández, que es nuestro invitado de ahora, él es farmacéutico, pero no sé si será muy, muy joven o no, pero experiencia tiene un rato. De Ángeles, hola, Jesús Fernández.
Hola, buenos días.
¿Tú sabes de qué generación eres o no?
Sí. Seguramente que de alguna generación perdida.
Tipo. No, Jesús, no eres de ninguna generación perdida, que sabes muy bien dónde estás y controlas muy mucho.
Además, te encontramos siempre trabajando, ¿eh? ¿Verdad,
siempre.
Ángeles?
Sí.
Oye, si me dices la edad, te digo de qué generación eres. ¿Tú en qué año naciste?
En el 63.
Ya está.
En el 63.
Baby
pues
boom.
Eres baby boomer, que se llama.
Yo nací en el 64, también soy
baby boomer.
Baby boomer, sí.
De todas formas, esta entrevista, estas preguntas que habéis hecho es una pregunta de todas las épocas y de todas las edades.
Ahí está.
Siempre ha habido un problema entre juventud y personas mayores y siempre se opinaba que la juventud era peor que la época de las personas mayores, siempre. Yo lo recuerdo de siempre.
De siempre. Tú tienes jóvenes así, más que tú, quiero decir, que tú estás muy bien, pero digo, hijos, sobrinos, no sé, así jóvenes.
Tengo un hijo de 21 años.
Ya, O sea, que están en plena... Este, fíjate, que son de los nacidos en el 2000, o sea, que se libra por los pelos de la generación Z, de los últimos de los millennials.
Ay, sí, bueno.
Sí, sí,
ya,
sí.
Ya se lo comentaré a él.
Oye, ¿y el millennial sigue tus pasos como farmacéutico o no?
No. Totalmente por otro lado. Va por otro lado.
Ya. Lo tuyo de en la farmacia fue de... Así, lo tenías pensado... Pues, ¿a qué te quieres dedicar de mayor? ¿Tenías claro que te querías dedicar a esto?
Yo siempre he tenido vocación de, no sé, de servir o ayudar a los demás. Yo, lo que pasa es que yo quería ser médico, pero no me admitieron en la facultad y acabé en farmacia.
Ya.
Pero bueno, es una carrera muy interesante, muy bonita, y luego desarrollándola es todavía mucho mejor.
Bueno, y lo que nos está diciendo Jesús, yo hablaba con él hace unos días y él me contaba muchas anécdotas, pero también me contaba una cosa ahora que nos está diciendo, la dedicación hacia los demás. Jesús, tú me contabas que siempre te has preocupado muy mucho, detrás de ese mostrador en la farmacia, de la gente mayor. Y me decías que ahora, en estos últimos meses, con el confinamiento, con todo lo que nos ha traído la pandemia, el COVID-19, que lo pasabas muy mal cuando veías a esa gente mayor ir a la farmacia. Cuéntanos, Jesús.
En líneas generales, no solo ahora, siempre las personas mayores, sobre todo las personas mayores que viven solas, porque lógicamente a la farmacia iban personas. Y si iban a recoger las medicinas es que generalmente no tenían a nadie que fuese a ayudarles. Y era un problema bastante, bastante gordo. El que una persona mayor sea capaz de seguir una medicación, sea capaz de distinguir incluso entre las medicaciones que le han mandado, y es harto complicado. Y a mí me daba mucha pena, porque la verdad es que en este país hay mucha investigación. Pensamos que hay muchos medicamentos, los medicamentos son baratos, pero el último eslabón de la cadena, que es a quién va dirigido, el comunicarle, no se le facilitan las cosas. A la persona mayor tiene muchos, muchos problemas para seguir una medicación, y generalmente son personas polimedicadas que necesitan cierta ayuda en ese momento. Nosotros se la damos. Pero claro, desde la farmacia es muy difícil verificar que sigue la medicación, que la continúa, que se toma a sus horas, que se toma lo que debe tomarse. Ese es un problema que yo creo que cojeamos un poquito en este país. Cada familia lo intenta solucionar como puede, pero es un problema, para mí, que no se habla mucho, y es un problema, creo, que importante.
Tú incluso me decías, hasta en detalles tan nimios, que el común de los mortales igual no caemos en eso, pero, por ejemplo, a una persona mayor, 75, 80, 85, 90 años, que se tira meses y meses, incluso años, tomando un medicamento que la caja es, por ejemplo, verde y azul, lo que supone para esa persona mayor que le cambien el color de la caja, les vuelven locos.
Mucho, es muy importante. Nosotros, lógicamente, las personas mayores casi siempre nos piden el mismo genérico. El problema está en los genéricos. Nosotros podemos dispensar, pues, no sé, de pastillas para el colesterol, infinidad de genéricos, pero siempre, cuando viene una persona mayor, intentamos que reconozca el genérico que le damos para que sepa para qué es. Eso, en principio, puede estar solucionado en este momento, en esa persona que va a su farmacia habitual y que le conocen. Pero hay también otras muchas opciones en que el laboratorio cambia de colores por algún problema comercial, y entonces ya lo fastidia. Hay trucos, ¿no? Pues coge estas nuevas y mételas en la caja antigua para saber de qué son. Pero claro, la persona mayor se lía y viene con muchos problemas al respecto, porque es complicado para mí tomarme antibióticos 3 veces al día en horario. Pues para una persona de 80 años pues es muy complicado.
Sí, qué buena labor hacéis, Jesús, desde las farmacias. ¿Cómo se ha demostrado también en esta pandemia que estabais ahí, que erais el consuelo y el refugio de muchos que acudirían a vosotros, entiendo, incluso pensando que tenía sospechas de tener coronavirus? Y vosotros ahí siempre, ¿no?, detrás del mostrador, atendiendo, incluso con una sonrisa detrás de la mascarilla.
Y cuando había mascarillas, que al principio no había mascarillas, al principio, a lo problemático, cuando se estaba infectando la gente, no había mascarillas. Pero eso yo no me quiero dar valor. Hacíamos nuestro trabajo, como mucha gente ha hecho su trabajo en estos momentos, y es no quitar eso. El quizá dar importancia a esa labor nuestra no es importante. Aquí realmente los que se han partido la cara contra este problema y de frente han sido la gente que estaba en los hospitales, los médicos, enfermeras sobre todo. Esos son los que realmente han corrido peligro. Nosotros más o menos lo teníamos controlado, ¿no? Y no se echó.
Jesús, ¿crees? Y ahora entramos en las anécdotas, que no queremos tampoco dramatizar, pero bueno, hay que poner en valor, y yo lo defiendo a ultranza, la labor de verdad que hacéis desde las farmacias. Pero no solamente ahora, siempre, que nos pasa cualquier cosa, hasta una conjuntivitis, y ahí acudimos a nuestro farmacéutico o farmacéutica de barrio, ¿no? Para que nos diga, Felipe, Jesús, ¿qué me pasa?
Que no te oigan, porque conjuntivitis deriva al médico, farmacéutico que haga otra cosa, mal farmacéutico es.
Sí, sí, es verdad, pero que acudimos a vosotros en confianza para muchísimas cosas, sí, y ahí sí, estáis. Que ahora vamos a hablar de las anécdotas, pero sí que quería comentarte, al hilo de esto de que estábamos hablando, de cara a una nueva pandemia y de cara, bueno, con todo lo que está ocurriendo, Jesús, decías al principio que ni siquiera teníamos mascarillas nadie, pero es que vosotros en las farmacias tampoco, con los picos del coronavirus.
Ni los médicos, ni las enfermeras, claro. Ni nada. O sea, yo me acuerdo al principio de la pandemia que eran los ciudadanos chinos los que empezamos a descubrir que algo pasaba, eran las farmacias, porque todos los ciudadanos chinos de nuestra ciudad se acercaron a las farmacias a pedir mascarillas. Todos. Fue una cosa increíble. Se agotaron, yo creo que en un día, y claro, no había abastecimiento posible.
Claro.
Y estuvimos 2 o 3 semanas con ciudadanos chinos preguntando por mascarillas de cualquier tipo, de cualquier precio. Uh-huh. Eso ya nos empezó a mosquear un poco a todos los farmacéuticos.
Pues por ahí va mi pregunta, Jesús, porque son los ciudadanos chinos, también porque tienen otra cultura diferente a la nuestra. Estamos acostumbrados, incluso cuando tenemos una gripe o cualquier virus, a ir a las farmacias a pedir los medicamentos, y desde siempre, históricamente, no nos hemos protegido, ni los que estamos enfermos ni los que están sanos, ¿no? ¿Esto va a cambiar la forma de relacionarse en las farmacias también? ¿Las mascarillas deberían ser obligatorias? Ya no digo para el que está detrás del mostrador, que a lo mejor también, en vuestro caso, sino si un paciente tiene gripe, ¿por qué no va a ir con mascarilla, Jesús, a pedir sus medicamentos?
Porque no es tan grave como lo que estamos pasando ahora. Ya. Para mí es una incomodidad. Utilizo gafas y no puedo tener las gafas y las mascarillas a la vez. Por eso, cuando conduzco, prescindo de claro. La mascarilla. Uh-huh. Es así, es una incomodidad. Realmente, y mi formación desde siempre, yo no voy a discutir que protegen y que van a proteger, lógicamente. Se está hablando también de uso de mascarillas durante cierto tiempo y tal. Y yo, mi formación, lo que he hecho, y he trabajado también en sitios asépticos y he necesitado uso de mascarillas y equipos especiales. Y la mascarilla de siempre, de toda la vida, era de usar y tirar. Uh-huh. Ahora salen mascarillas lavables, mascarillas que no sé. Y otra cosa importante, la mascarilla no filtra virus. Lo único que hace es evitar que si me tosen encima, uh-huh, pueda llegar a mis vías respiratorias.
Claro.
Pero no filtra virus. O sea que, uh-huh, que no sé. Yo no voy a discutir lo que dicen los expertos, yo sigo continuamente las indicaciones que siguen los expertos y las voy a seguir hasta el final. No es si ellos lo dicen, será verdad.
Claro.
Pero yo tengo esa duda, realmente ni los filtros que se utilizan en los sitios asépticos y demás filtran virus. Uh-huh. No sabría decirte, lógicamente, si vas protegido con una mascarilla, es mejor que si no vas protegido.
Claro.
Si te pones la mano delante, pues seguramente no te entrará, bueno, no puedes ir por la vida con la mano delante.
Ya.
Todo esto te lo digo porque una vez que pase esto, yo considero que no sea necesario seguir utilizando mascarillas.
Volveremos a la normalidad, no la nueva normalidad, sino la que estamos deseando todos que llegue. Bueno, hablando de la normalidad, que tienes muchísimos años de experiencia, ¿verdad, Ángeles?
Bueno, porque, Jesús, tú estuviste 10 años trabajando en una farmacia en turno de noche y supongo que eso es un máster completo. Eso porque si tratas con muchísima gente durante el día, entiendo que durante la noche se tiene que haber dado una serie de situaciones que se te han quedado grabadas. Por ejemplo, vamos, ayúdanos a hacer memoria. Cuéntanos, por ejemplo, la anécdota que te viene a la cabeza.
Bueno, la anécdota ya se lo conté a tu compañera, que más me ha marcado por la noche.
¿Sí?
Fue un señor de sudamericano que traía una foto en su móvil. Yo atendía a través de una ventanilla y acercó mucho la foto al móvil. Cuando me acerqué, me quedé sorprendido. Eran una foto de los genitales de, me imagino que de su mujer.
¿Uy?
Eso es lo que es una anécdota, no criticando a nadie, sino
simplemente... Te sorprendió, claro, lógicamente.
La confianza que tiene la gente para llevar hasta fotos de genitales de su pareja, para que a nosotros nos llaman, todos los sudamericanos, o la mayoría de ellos nos llaman doctor. Me imagino que será, pues, no, yo en concreto sí soy doctor, pero no... No, el farmacéutico no es doctor.
Sí.
Pero eso, en el que te llamen doctor ya siempre marca el aprecio, la sensación que tienen hacia ti, y más si te enseñan unos genitales.
Algo tan íntimo, no puede haber algo más íntimo.
¿Y qué le pasaba, Jesús? Vamos a ver, ¿por qué te enseñó esa fotografía?
Tenía unos granitos, yo claro, tampoco me fijé mucho.
¡Qué situación más!
¡Qué bochorno!
No sé si por no sé, el caso es que yo me sorprendí, nunca había visto algo tan cerca. Y le tuve que decir que no, que además en las zonas íntimas y demás, y granitos, es como la mayoría de las consultas, eso es derivación a un médico, es un médico el que lo tiene que ver y el médico el que tiene que opinar. Nosotros, en todo caso, en dolencias menores si se podría, pero ante el menor atisbo de que pueda ser algo más o menos grave hay que derivar al médico, eso está clarísimo.
Bueno, y también hay que decir, Jesús, que no solamente fue esa situación que viviste así un poco
violenta,
también hubo otra cuya protagonista era una señora ya mayor, ¿te acuerdas?
Pues
compártelo con nosotros, por favor.
De las señoras mayores, claro. Pues que están muy perdidas, viven en casa.
Pobrecitas mías,
está,
sí.
Además, luego me enteré que era una pareja de personas muy mayores. Es más, el marido vino días antes a pedir que llamásemos a una ambulancia porque se encontraba mal. Le dijimos que si no había en casa nadie y demás, y me dijo, no, está mi mujer, pero mi mujer no puede preocuparse de mí. Lógicamente, luego cuando apareció la mujer, pues tenía... le habían colocado una bolsa de orina en una pierna y se la había colocado ella. Y claro, no sabía muy bien si se la había colocado bien. Entonces lo que hizo fue acercarse a la farmacia a preguntar. Yo le subí el cierre, le dije que se sentase y le pregunté qué le pasaba. Sin mediar palabras se subió las faldas y me dijo, me he colocado bien esto.
En confianza con el doctor Fernández en la farmacia, claro.
Con cosas que, no son críticas, es simplemente la gran confianza que tiene esta gente contigo,
sí.
Que es capaz de levantarse las faldas,
claro,
y enseñarte todo lo que te tenga que enseñar.
Claro que sí.
Yo no pude hacer, vi que no goteaba, era lo único que pude hacer. Lógicamente no pude ver si estaba introducido bien en la vejiga y demás. Y la remití después de decirle que parecía que no goteaba y que estaba bien, que fuese al centro de salud, que estaba relativamente cerca, y que le hiciesen. Yo no entendía muy bien tampoco cómo una persona, pues tendría 80 y muchos años, le dejaban colocarse una bolsa de orina ella sola.
Claro.
Porque lógicamente lo más normal es que se lo pusiese mal.
Pero pues
no,
sí.
Estaba, estaba bien puesta y bueno, pues no pasó nada más raro que eso.
Oye, Jesús, claro. Trabajando tantos años en la noche, a Dinio ya sabemos que la noche le confunde, pero no debe ser el único. Y además, hombre, pues hay determinadas horas en las que la gente está más alegre, ¿no? En todos los sentidos. Esto de pedir los preservativos, que es una cosa así como muy de solera, pero da también un poquito de vergüenza a mucha gente. ¿Te has encontrado con alguna historia así?
No, yo no. Yo ya soy de una generación que la gente ha perdido la vergüenza. Para
sí, ¿no?
Yo me acuerdo que en mi época sí, te daba corte acercarte a una farmacia a pedir preservativos y tal, pero ahora ya ni chicas ni chicos, yo no he visto a nadie que tenga vergüenza para pedir preservativos. Hombre, habrá mucha gente, pero yo en mi experiencia particular, y por la noche era frecuente gente que se acercaba a pedir preservativos, no, lo pedían sin ningún problema y con todos los nombres posibles.
Sí, sí, de todo, vamos, que
de
sí.
Todo.
Porque es verdad que hemos visto a lo mejor en series de televisión, ¿no? Y farmacia de guardia, hemos puesto la sintonía antes.
Es verdad.
Que iba a lo mejor el jovencito de turno a pedir los preservativos a la farmacia y llegaba la vecina, la que fuese, y decía, sí, una caja de aspirinas. Y se quedaba con las ganas.
Sí pasaba. Ya te digo que en mi época sí recuerdo que había cierto reparo en pedir eso. En mi época de uso de preservativos... Pero ahora mismo no, yo por lo menos no me he encontrado ningún caso al respecto. Yo, lo que sí te puedo comentar a ese respecto de los preservativos es que yo también estuve por la noche en un concierto que dio ECDC en Madrid.
Sí.
Y bueno, pues yo me esperaba que en la noche apareciese algún rockero de estos del... Y los rockeros sí aparecieron, pero ya habían cambiado el pedir preservativo por pedir leches. Y eso también me sorprendió, me dijo, bueno, el tiempo pasa para todos, incluso seamos rockeros.
Pues a lo mejor, ¿ese concierto es reciente o es de hace tiempo? ¿El del Calderón?
No, ya,
¿el del Calderón?
Creo que sí fue en el Calderón, ajá, hace mucho tiempo, y creo que fue ECDC, por lo menos los que me aparecieron por allí iban con las camisetas de los...
Ya. Sí, que eso, que efectivamente el tiempo pasa para todos.
Pasa para todos y bueno, y seguirían siendo rockeros, pero ahora ya no pedían preservativo.
Oye, Jesús, que estaríamos contigo hablando aquí, ¿verdad, Ángeles?
Bueno, nos tiraría la mañana horas y horas porque tiene anécdotas para no acabar.
Bueno, y eso que te he contado, las mías, y empiezo a contarte anécdotas que me han contado otros compañeros farmacéuticos.
Nos da tiempo, Nieves,
venga, hasta y media, que son y 27. Cuéntanos unas cuantas.
Para echarnos unas risas un buen rato, a ver.
Venga.
Bueno, lo de los anzuelos en los ojos es bastante...
Los anzuelos, bastante,
claro.
La verdad es que el meterse con nombres de medicamentos, ya, hasta a mí y hasta muchos compañeros nos cuesta muchas veces, sobre todo con los medicamentos nuevos, saber el nombre y decirlo apropiadamente. A mí particularmente hay un nombre que me cuesta todavía decirlo.
Sí,
es el propranolol.
Propranolol, uy, qué difícil.
Yo de toda la vida lo he llamado propranolol, porque suena mejor y sale más fácil que lo otro. Pero no, estaba equivocado y lo reconozco, era propranolol y me cuesta.
Es difícil.
Pues esas anécdotas de nombres mal dichos, sí, y no mal dichos, mal, sí, interpretados. Pues sí, sí son desgraciadamente. En la farmacia los bandeamos sin ningún problema porque sabemos de qué va,
claro,
el asunto.
Hombre,
y luego no quedan nada más que para una anécdota, para contarlo entre amigos y demás, sin ningún menosprecio a la persona que lo ha dicho, porque ya te digo, a mí...
Es humor sano.
Y te he puesto el ejemplo, me cuesta decirlo.
Luego está lo de el dentrífico y el dentífrico.
Sí. Que bueno, eso ya...
Este es el clásico.
Yo al final acabo siempre diciendo, bueno, lo que quiero es pasta de dientes.
Eso es. Lo práctico.
Efectivamente.
Y así acabamos antes, no nos liamos ni hacemos el ridículo, porque a mí también me cuesta decir esa palabra.
Claro que sí. Jesús Fernández, que de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Ángeles Martín.
Ha sido un placer, y si lo conocierais en persona, es una magnífica persona, inmejorable profesional, pero es grande como persona. Yo creo que lo hemos escuchado, Jesús. Ha sido fantástico contar con tu presencia y echarnos unas risas, y también mirar con ojos especiales muchas situaciones que igual no conocíamos hasta que te hemos oído. Y esa gente mayor, esas necesidades que tienen, el cariño con el que él los trata, yo lo he visto. Es, bueno, de verdad.
Bueno, pues que aquí se te quiere mucho, Jesús. Así que si te acuerdas de muchas más anécdotas, hacemos un segundo capítulo dentro de, vale, no sé, un
dos meses volvemos a hablar con él y nos cuenta otra tanda.
Yo os remito a libros que están escritos al respecto. Porque
sí, hay muchos, es verdad. Bueno, y tú eres un libro abierto. Jesús Fernández, que muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte.
Y que vaya muy bien, que nos vaya bien a todos, que esto acabe ya pronto y, en fin, que tengáis mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias y un placer.
Hasta luego, Jesús.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono, y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy es el día de la juventud, entre otras cosas. Hoy podía preguntarlos, no me pises que llevo chancla, ¿no? Carlos Honorato, buenos días. ¿Y tú de quién eres?
Pepe Mejines y compañía, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y tú de quién eres?
¿Y tú de qué generación eres? ¿Eres de los baby boomer? ¿Eres de la X?
Yo,
¿eres de
baby
la Y?
Boomer.
Tú eres baby boomer.
Sí, y me sorprenden a veces con cosas como OK Boomer, que es como para decirte, eres un viejo trasnochado ya.
Sí.
Pues, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, de eso preguntamos, porque la generación Z, que es la que toca hoy, De ellos estamos hablando. Lo que ha hecho Jesús Clemente es irse a la calle. Le hemos dicho, oye, Jesús, tu pregunta también por ahí, a ver qué percepciones tienen de los jóvenes, que nos hablen de las generaciones. De eso está preguntando Carlos también en la cuenta de Twitter.
Sí.
De qué visión se tiene de los jóvenes.
Si creemos que la juventud es mejor, o es igual, o es peor hoy en día, y de momento va ganando el peor.
Bueno, ahí no está la cosa. Nada. Seguid votando un poquito, que ahora vamos a dar el resultado definitivo, pero lo que hacemos es escuchar a Jesús para saber qué le están contando, ¿eh?
Sí.
Por los madriles, Jesús. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Día de la Juventud. Y para ello, para querer hablar sobre ese Día de la Juventud, obviamente hemos salido a la calle a preguntar a los protagonistas de este día. Pero ojo, no solo a la generación que la protagoniza, sino también a la que la protagonizó en su momento. ¿Por qué? Pues ya veremos por qué. Hay muchas dudas, hay muchas cosas que preguntarles. Y tenemos, por ejemplo, por aquí a dos chicos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, vuestro nombre.
Yo me llamo Jaime.
Y yo me llamo Víctor.
Jaime, Víctor, hoy es el Día de la Juventud, no sé si lo sabíais, si no os lo digo, es vuestro día, hay que celebrarlo, no sé si tenéis pensado celebrarlo por todo lo alto o no, pero estamos preguntando primero, ¿vosotros sabéis a qué generación pertenecéis?
A la generación Z, ¿no creemos?
Sí, a la Z, sí. Sí, a la Z.
La tenéis dominada. ¿Qué os diría si sois 7.800.000 los que pertenecéis a esta generación, sois muchos, y vuestro rasgo característico dicen que es la irreverencia, un poco el adulto, pues esa rebeldía que te sale cuando te da la orden o...
Pues yo creo que es lo que le pasa a todos los adolescentes, ¿no? En la edad, pues que desobedecen, ¿no? Porque es normal y que están en la edad de no hacer caso y ya está.
¿Qué opinas tú, Víctor?
Es una edad muy mala la de los jóvenes, sobre todo para los padres. Es cuando ya empiezas a salir, ir con los amigos e intentar hacer lo que quieras. Y por eso es lo que pienso.
Bueno, ¿entonces creéis que es cuestión de la edad y que en unos años ya la irreverencia se va bajando, se va templando?
Sí, yo creo que sí, en unos años se baja.
Yo creo que esperemos que sí vamos, por el bien de nuestros padres.
Tú has dicho algo muy, muy importante, Jaime, que dices, es cosa de la edad y va con la adolescencia. ¿Tú crees que tus padres, por ejemplo, eran así también irreverentes?
Yo creo que mi madre no, pero mi padre era mucho peor que yo. Pero mucho. Demasiado.
Víctor, ¿sonríes?
Pues yo... ¿Qué me hace gracia este hombre? Pues yo... Mi madre y mi padre han sido buenos, eso es lo que creo. Pero algunas liadas sí que han hecho, me han contado.
Bueno,
pues vamos ahora con lo que decís de responsabilidad, de templarse, porque queremos unir en este Día de la Juventud vuestro sentir, cómo pensáis como generación Z en este caso, a pues cosas que se está diciendo ahora de vuestra generación, ¿no? Que está un poquito denostada estos días por aquello de la propagación del COVID, de la transmisión del virus. No sé qué pensáis al respecto. ¿Sois vosotros ahora merecedores culpables de estos contagios?
A ver, yo creo que lo hacemos mal todos en general. En plan, yo creo que también tienen bastante culpa a los adolescentes porque beben todos la misma botella, se pasan el mismo cigarro, lo que sea, pero también yo veo señores mayores en el Mercadona o lo que sea, con la mascarilla mal puesta y en plan, nosotros somos adolescentes, no tenemos cabeza, a lo mejor a nosotros no nos perjudica y no es excusa, pero a la gente lo hace mal, pero los señores mayores que realmente tienen riesgo y tal, también deberían de tener cuidado con las medidas necesarias para el COVID.
Dice algo importante Jaime, Víctor, sí. Porque dice, mucha otra gente está incumpliendo esas medidas. Yo te pregunto, a lo mejor algunos jóvenes tenéis como modelo a esa gente mayor que también lo estará haciendo mal, si lo cogéis de modelo.
A ver, al fin y al cabo los jóvenes se centran en lo que hacen los adultos, pero al fin y al cabo es responsabilidad de todo, como dicen, y nosotros tenemos que responsabilizarnos porque hay mucha gente que está por la calle haciendo botellones, bebiendo la misma y todo eso.
También.
Es una cosa de todos, no solo de los adolescentes y de los adultos.
Vosotros, si os puedo preguntar en caso personal, supongo que si habéis tenido algún tipo de reunión social desde que se levantó el estado de alarma, ¿qué habéis notado en esas reuniones sociales en cuanto a las medidas de seguridad, en amigos vuestros, compañeros?
Pues hay de todo, ¿no? Hay al que le da igual todo y luego el que está todo el rato con el gel hidroalcohólico, el que no te deja beber de su botella, el que está a medio metro, o sea, se supone que son 2 metros, pero en un banco no cabemos 2 personas en 2 metros, entonces estamos a medio para guardar un poco las distancias y no te saluda con 2 besos, te da el codo, tal. Hay gente que, es como todo, hay gente que se lo toma muy en serio y otras que no.
Está un poco señalado el que intenta concienciar en el grupo, el que dice, oye chicos, recordad, hombre, la mascarilla, que la distancia social, etcétera.
Sí, sí, sí está marcado. Porque al fin y al cabo el comportamiento de uno depende de lo que le digan sus padres, del coronavirus, que tenga precaución por la familia y todo en general.
Pues Jaime, Víctor, muchas gracias por vuestro testimonio. Mencionaba Jaime Nieves a los mayores, a también que hay gente mayores pues que tampoco llevan a cabo las medidas de seguridad y que, bien decía él, no quiero estigmatizar yo a mi generación, tampoco quiero estigmatizar a otra. Bueno, pues queremos hablar con otra generación. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Su nombre, caballero?
José Luis.
José Luis, escuchábamos ahora a un par de chicos jóvenes hablar de dos cosas. Por un lado, de la generación. Ellos pertenecen a la generación Z, han dicho, y bueno, hablaban de que los rasgos de esta generación son un poco la irreverencia, un poco el decir, venga papá, que ya lo sé, hombre, ya te haré caso. ¿Qué opina usted?
Pues yo opino que en su parte lleva muchísima razón, pero también hay que tener en cuenta que, por desgracia, es más, o sea que no toda la juventud es mala ni es buena. Es también por falta incluso de, ¿cómo te diría yo?, de los gobernantes, o que no ponen las cosas en su sitio desde primera hora, que muchas veces hablan así en una época como la que estamos dando por razones partidistas.
Sí, continúe.
Por razones partidistas, y claro, hay que ver el bien común de la nación, porque el virus, pues la verdad no...
Ahora vamos con el virus, si le parece, porque le quería preguntar. ¿Qué tontería es reírse de la gente, por ejemplo, más mayor, cuando uno se mete con la edad? Porque donde está esa persona mayor ya estarán los jóvenes el día de mañana, con lo cual siempre es estúpido. Pero también a lo mejor resulta algo incoherente que una persona mayor, usted no la ha hecho, usted ha sido coherente y ha hablado de la juventud con respeto porque usted también fue joven y a lo mejor un poco irreverente, ¿no?
No, yo...
¿Un poquito?
Yo, bueno. Yo sí, sí, era irreverente cuando podía, pero siempre estábamos bajo, vamos a llamarle así, era un sistema muy autoritario, tanto el que había a nivel estatal como el que había a nivel de casa.
Claro, y uno se rebelaba con esa autoridad. Bueno, pues demos el salto. Por cierto, usted creo que pertenece o a la Silent Generation, dicen, o al Baby Boom. Ahí está usted coqueteando con ambas generaciones. Pero mencionaba usted el virus. Efectivamente, hemos hablado con los jóvenes de el protagonismo malo, infame, que se le está dando a los jóvenes en cuanto a la propagación del virus, del COVID-19. ¿Qué opina usted al respecto?
Pues la propagación del virus, yo creo que tenemos la culpa todos, no solamente la juventud, sino también en parte las personas mayores, que ya hemos creído que a partir de la desescalada esto ya se ha terminado, y esto no se ha terminado. Yo, bajo mi humilde criterio, yo creo que la desescalada se tenía que haber tardado un poquito más en volverse
dar más tiempo a todos a concienciarnos, ¿no?
Exactamente. Y esa es mi opinión, claro.
Pues yo, válida. Sí, dígame.
Yo no puedo dar una opinión, vamos a llamarle así, porque yo soy muy lego en materias científicas, ¿no? Y médicas. Pero la cuestión es esa, y a eso me agarro.
Pues José Luis, muchísimas gracias, ya lo ves, Nieves, una generación que respeta a la que ahora tiene el foco de manera negativa por aquello de la propagación. Y me gustaría mencionarte, Nieves, teníamos a Jaime, teníamos a Víctor, y justo cuando hemos terminado de hablar con ellos, pues han llegado más amigos suyos, y he de decir que todos se han saludado de manera muy respetuosa en cuanto a las medidas de seguridad, con la mascarilla y demás. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Muy bien.
¿Creíais que os ibais a salvar? Porque ya hemos preguntado a Jaime, a Víctor, pero no, ya os preguntamos a vosotros. Les hemos preguntado por dos cosas. Primero, ¿vosotros sabéis a qué generación pertenecéis, esto de la X, la Y, la Z?
La generación Z, ¿no? Era...
Sí. Correcto, generación Z. Bueno, 3 de 5, bien. Esta generación se dice que se caracteriza por la irreverencia, por un poco decir, oye, que vengas ya a casa. No, hombre, déjame un poco más, papá. ¿Qué opináis?
A ver, yo la verdad es que creo que sí. Por parte sí, porque ya es como que la gente como que va un poco más a su bola, y ya como que todos estamos, no sé, que es más...
Sí, más independientes, ¿no? Quieres decir.
Realmente es como que no nos conformamos, que necesitamos más.
O sea, más que irreverencia, inconformismo.
Sí.
Vale, ¿y qué opináis, cambiando un poco el espectro, porque Jaime y Víctor también nos han hablado de ello, de que se os ponga ahora el foco en cuanto a la transmisión del virus, del COVID-19? Hoy estamos en el Día de la Juventud y, desgraciadamente, no se está hablando muy bien. No corren buenos tiempos para vuestra generación. ¿Qué opináis al respecto?
Hola, tú.
La verdad es que es verdad que la culpa también es de los jóvenes, pero básicamente es por no tener medidas de seguridad. Lo de las discotecas por la noche, por ejemplo, es una tontería, yo pararía. Hay bastantes zonas en las cuales se ven muy transitadas y luego, por ejemplo, el campo de fútbol o deportes en general están cerrados. Por ejemplo, en nuestro equipo ahora mismo no entrenamos esas cosas, pero en cuanto a discotecas y demás están llenas, repletas.
Claro, y en cuanto a acatar medidas de seguridad, porque las discotecas, lo estás diciendo tú muy bien, si se abre con unas medidas de seguridad, perfecto, pero a lo mejor no se siguen las recomendaciones.
Claro, lo que digo es que no se siguen las recomendaciones, a lo mejor aquí tres con mascarilla y a lo mejor hay uno allí que no tiene mascarilla y si tiene algo, pues lo está propagando.
Decía Jaime que eso no va con la edad, que eso está ocurriendo con todas las generaciones, que muchos no están siguiendo las medidas.
Pasa con todo, pero los jóvenes son los que más van a zonas más transitadas, ¿sabes? No es lo mismo.
La verdad es que los jóvenes es que ahora somos muchísimos jóvenes y pues sí que se ve muchísimo que somos nosotros los que no cumplimos las normas, por así decirlo.
Pues chicos, muchísimas gracias, feliz Día de la Juventud, celebradlo con las medidas de seguridad, pero celebradlo. Y ya lo oyes, Nieve, dos apuntes interesantes. Los jóvenes somos más, o hacemos más ruido, o transitamos más las zonas desde que se levantó el estado de alarma, salen más, frecuentan más sitios y, por supuesto, alternan más en los lugares habilitados para ello. Pero luego escuchábamos a otra generación, que también era, primero, muy respetuosa con esa supuesta irreverencia de la generación Z de ahora, y luego, por supuesto, señalaba a todos, se señalaba a sí mismo, José Luis. Se decía, si nosotros mismos, yo veo a compañeros y amigos míos que van sin la mascarilla, que circulan sin la mascarilla o circulan sin guardar la debida distancia social. Por lo tanto, no nos desviemos de lo que hay que celebrar hoy. Es el Día de la Juventud, es el Día del Futuro, de los que nos van a reemplazar. Hay gente muy preparada, hay gente muy responsable y también, obviamente, hay que poner el foco en los que no lo son para corregir esas pautas. Pero nos quedamos con la máxima, esas pautas hay que corregirlas en todas las generaciones.
Bueno, Jesús, que tú no te libras, Carlos, porque hay que preguntarle
sí,
a él.
Hombre.
¿Y tú de qué generación eres, Jesús?
es verdad, Nieves. Yo no había hablado de mi generación. Mira, la mía es la Y, ¿vale? Soy millennial por poquito, rozando ahí, coqueteando ya con la anterior. Pero soy millennial, me ha pillado el millennial. Y según el cuadro que circula por ahí, que se hizo viral, en el que habla de las diferentes generaciones, dicen que la nuestra se caracteriza por la frustración. Que, hombre, no es la mejor característica que se puede decir de una generación. Pero si te pones a pensar, tiene cierto sentido. Porque nosotros, nuestra generación, es la generación, yo prefiero decir, de la adaptabilidad, de la flexibilidad. Nos ha tocado pasar de rebobinar las cintas de cassette con un boli a editar MP3 en el Audacity, ¿sabes? O sea, por simbolizarlo de alguna forma. Nos hemos tenido que adaptar a un montón de cambios del mundo analógico al mundo digital. Nos han convencido de que nos teníamos que formar con 5 años de licenciatura o 6 si era una doble licenciatura para luego ver en pocos años que pasaban a ser los grados de 4 años y podías empezar a trabajar antes, y eso lo hemos tenido que ver nosotros y comernos esos 5 años de licenciatura. Nos han convencido de que había que hacer muchos másters para poder desempeñar mejor tu trabajo, y luego hemos visto que los másters, muchos de ellos, han servido para gastar dinero y perder todavía más tiempo para tu integración en el mercado laboral. Y también nos han convencido de que tenemos que trabajar por 900 o los mal llamados 1000 euristas por 1000 euros al mes y además conformarnos y darnos con un canto a los dientes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que puedo entender esa frustración de que todo lo que nos habían dicho y vendido de formación, prepárate, sea ambicioso y demás, pues al final muchas veces y en muchos casos no se ve resultados. Pero queda una luz, queda un rayo de esperanza, Nieves. ¿Y cuál es? Que siempre nos levantamos, que somos una generación que precisamente porque nos adaptamos a todo, nos comemos lo que venga, lo asimilamos, lo integramos en nuestro ser y seguimos hacia adelante. Esa es la generación Y, esa es la generación milenial.
Oye, qué bien lo defiende, Jesús Clemente, que
por
es de la
president.
Generación Y. Hombre, pues sí. Él se adapta a todo, eso sí, sí es muy versátil y es así. Oye,
este no sabe ni lo que es un cassette, que venga ahora aquí a...
Déjame que salude ya a... Ay, Dios mío de mi vida, qué mal tengo la... Pero que tengo la cabeza ya fatal. Ana Grau, buenos días.
Muy buenas, cariños.
Estamos hablando de los jóvenes, de las generaciones y tú...
Y hoy es el día del elefante, que dice que tiene ya la memoria de elefante, menos mal.
No, la tengo como un pez.
Menos mal.
Encuesta de Twitter, que se nos...
A ver, abuela, vamos a ver, el Día Internacional de la Juventud. Pues al final, la pregunta que hemos hecho, ¿cómo crees que es la juventud de hoy en día? Mejor el 22%. Igual el 22% y peor el 56% cree que es peor. Bueno, es que están de acuerdo con lo que decía Sócrates hace 2400 años. Aquello de que los jóvenes hoy en día son unos tiranos, que no estudian, que le faltan el respeto a sus maestros. Fíjate ya, si está el amigo Sócrates enterrado y enterrado, pues sigue la gente pensando igual. Por cierto, que nos dice Roberto, el amigo Roberto dice, equipazo, lo que nos salvaba a los menos jóvenes es que en nuestra época no había móviles para grabar las fechorías que hacíamos. Ya. Eso sí, respetábamos a los mayores. Bueno, en fin, todos los jóvenes han tenido como lema que de boquilla pequeña decimos que respetábamos a los mayores hasta que llegaba el momento en que no los respetábamos, porque además esa es la seña de identidad de la juventud. Echar por tierra todo lo que habían hecho los que venían antes.
La rebeldía, comernos el mundo.
Eso es.
No lo sé.
Yo creo que ser joven es muy aburrido.
Sí.
No, de verdad.
Sobrevalorado.
No, es que cuando uno es joven, todo lo bueno que tienes por chiripa y todo lo malo no, digamos, tal. Entonces la gente, yo creo que la gente se va customizando con la edad. A ver, tú cuando tienes 20 años tienes la cara que te ha tocado. Con 40 años ya empiezas a tener la cara que te mereces, por ejemplo. Sí.
La mejor frase del día. Oye, por cierto, que estamos escuchando esto. A ver.
Mother Talking.
Mira, Ana, cómo bailas. Es que ya joven por dentro, por fuera, por todas partes. Que nos la ha pedido Juan. Tengo 57 años, nos dice en el 628-091-117. Tu teléfono, el de este programa, dice, bueno, creo, somos los de los 60 los mejores, ya que en deporte, en educación y otras cosillas demostrábamos eso, ser los mejores, destacar. Y con gente muy joven no pueden hacer cosas que yo todavía puedo. Estoy orgulloso de ser de los 60.
Muy bien.
Gracias. Oye, gracias a ti, Juan, por habernos escrito y participar aquí en este Buenos Días. Ana, no te vayas, que tenemos libros por un tubo. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, el Atlético vuelve a la Champions en el José Albalade de Lisboa, Atlético de Madrid, Leipzig. Partido único de los cuartos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 1438. tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Yo me voy a callar porque, claro, está aquí Ana Grau y digo, pues si se nos ha ido el tiempo. Y venimos con Libros por un Tubo, como siempre, cada miércoles que nos traes hoy, Ana. Vamos
rápido. Pues mira, aprovechando que ha bajado la calorina, en verano hay que leer clásicos y está un clásico muy refrescante. Hablo de Alexander Pushkin, el padre de toda la literatura rusa, porque decía Hemingway que en la literatura primero están los rusos, luego más rusos, luego más rusos todavía, y luego empezaban todos los demás. Así, en función de esto, Pushkin estaría en lo más alto, porque, a ver, para quien no esté muy familiarizado, él es el padre de la literatura rusa. Sin su manera de escribir no se entiende ni Dostoyevsky, ni Tolstoy, ni nada de lo que ha venido después. Es mayormente conocido como poeta, por eso mucha gente no se habrá atrevido, porque yo entiendo que leer traducida poesía da yuyo, no digamos del ruso. Pero bueno, el caso es que lo más divertido de leer son las narraciones, las prosas. Pushkin nace el año 1799 en San Petersburgo, una familia noble con matices, porque por un lado gran aristocracia rusa y por otro era bisnieto de Abraham Ganíbal, un príncipe etíope, sí, negro, se ha capturado en Etiopía por esclavistas, regalado a Pedro I el Grande como compañero de juegos, pero bueno, como que al final lo acaba adoptando y dándole altas responsabilidades a la corte. Con semejantes orígenes, no nos puede extrañar que Pushkin fuera un espíritu inquieto y romántico. De hecho, murió a los 38 años en un duelo con el presunto amante de su mujer, que por desgracia, digamos, la cosa no acabó bien para Pushkin.
Madre mía.
Pero bueno, el caso es que, importante, Pushkin, como todos los rusos pijos de la época, había sido educado en francés, el francés es la lengua literaria culta, pero él se interesa mucho por la literatura en su propia lengua, por la literatura oral y tradicional en lengua rusa, incluso en nuestro idioma. De hecho, él tradujo una obra de Cervantes y se atrevió con alguna coplilla gitanesca, no muy allá, un poco cursi, pero bueno, yo al lector español le recomiendo que se lea, le decía, las prosas de Pushkin, sus narraciones, que es donde el factor traducción, digamos, pues fastidia a menos. Yo concretamente recomiendo una edición en castellano de sus narraciones completas, traducida, presentada y anotada por Amaya La Casa, con Clara Janés versionando los fragmentos en verso. Lo tenéis todo publicado por Alba Editorial. Os vais a emocionar y os vais a partir de la risa, especialmente con narraciones como El negro de Pedro el Grande, donde Pushkin se atreve con la figura de su antepasado, con La dama de pique, una delicia de cuento fantástico y casi casi de terror que podría haber de envidia Edgar Allan Poe, o La hija del capitán, mi favorita, se mire por donde se mire. La era Pushkin es asombroso, porque es que en un tiempo en que la literatura pasaba bastante la psicología de los personajes, pues el desarrolla una empatía muy cervantina, muy de Galdós, del que fue casi coetáneo. Y digo casi por esto, porque nuestro Galdós pues se murió de mayor, no se metía en duelos, en cambio pues el pobre Pushkin con 38 años ya le habían rebanado. Es verdad que se casó con una de las mujeres más bellas de su época, Natalia Goncharova, que le primero dijo que no, luego le dijo que sí. Y bueno, al final lo que pasa, ¿no? Que un militar francés pues era muy cariñoso, entonces tuvieron el duelo y bueno, se dice que le manipularon el arma. Le pudieron manipular el arma, no ha estado nunca probado, pero bueno. En fin, que le dio tiempo a alcanzar la gloria en vida y a ser considerado todavía hoy la piedra sobre la que se edifica toda la iglesia de la cultura rusa. Si os acercáis a la embajada de este país en Madrid, comprobaréis que su equivalente a nuestro Instituto Cervantes se llama Instituto Pushkin y que existe también una fundación con este nombre para promover los intercambios culturales entre los dos países, muy en la línea de lo que le habría gustado. Por cierto, el Quijote durante años fue lectura obligatoria en la en los colegios rusos. Y
qué
ahí
curioso,
lo dejo.
Qué curioso. Dejo.
Cuando
hambre.
Aquí no lo era. No, porque la letra es sangrienta. Pues sí, a veces pues sí. Con un poquito de esfuerzo entra. Ya supongo que todos nos vamos a poner a aprender ruso la noche a la mañana. Ojalá, pero mientras no sea así, disfrutemos de ediciones tan buenas, excitantes y refrescantes como esta que Alba Editorial pone a esta disposición. Spasiba. Bueno. ¿Qué?
Que me ha encantado. Oye, y además es que llama muchísimo la atención. Su vida ya es una vida apasionante.
Sí, sí, es como un Hemingway ruso, sí, sí. Digamos, ¿no? Pero
impresiona, sí, impresiona.
Muy interesante, sí.
Oye, que, vamos, te has superado a ti misma, ¿eh? Porque en tiempo récord...
en tiempo récord. Bueno.
Hemos hablado de esta figura de Alexander Pushkin. Ya
pero
saben.
¿Ves lo que decíamos de la juventud? O sea, él con 38 años le había dado tiempo a hacer de todo.
Hacer de
o
todo,
sea,
sí.
O sea, en cambio hay gente que con 40 años todavía no se ha levantado el sofá.
Pues fíjate qué final tan trágico, ¿no? Pero y
qué romántico, y qué romántico también.
Muy tan de novela, tan de novela.
Sí, es fantástico.
Bueno, Ana Grau, que muchísimas gracias.
A ti, cariño.
Que me encanta verte siempre.
Y hasta las próximas aventuras.
Hasta las próximas aventuras. Mañana seguimos con las nuestras también a partir de las 10 de la mañana en este Buenos Días Madrid. Carmen Martín Tejeda, Carlos Honorato, Jesús Clemente, Ángeles Martín, Nacho Cerezo y que les habla Nieves Ortiz. Les emplaza... hasta el jueves, que es ya mañana, ¿eh? Pasen una feliz tarde. Hasta luego.